Estás escuchando SBS en español.
¿Qué pasó ayer en Venezuela? ¿Y qué tanto de lo que se ha dicho es verdad? ¿O qué tantas dudas quedan? Estas son algunas de las preguntas que hoy mucha gente se hace luego de que el presidente Nicolás Maduro denunciara que hubo un atentado en su contra con drones y acusara de esto al saliente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El gobierno dijo hoy que uno de los drones se acercó a la tarima en la que el presidente terminaba un discurso por el 81 aniversario de la Militar Guardia Nacional y que el aparato fue desorientado con equipos inhibidores de señales, por lo que explotó fuera del perímetro planificado por los atacantes. Durante los hechos hubo 2 explosiones, 7 heridos, 6 capturados y la reivindicación de un supuesto grupo rebelde denominado Movimiento Nacional Soldados de Franelas. Es lo que se conoce hasta ahora de los hechos, pero aún, como te decía, queda muchas dudas. Nos vamos a Venezuela para conversar con la periodista Carmen Andrea Rengifo. Muy buenas tardes y bienvenida a Hora 13.
Buenas tardes, Soraya, para ti y para nosotros aún de noche aquí en Venezuela.
Hasta el momento, ¿qué es lo que realmente se tiene en claro?
Bueno, Soraya, partiendo de los hechos que contaron algunos testigos, personas que viven por la zona, y de lo que además dijo el gobierno, y es que efectivamente hubo 2 explosiones. Las 2 explosiones, hubo una que se produjo a unas 2 manzanas o 2 cuadras a la redonda donde estaba haciéndose el evento, el acto oficial con la fuerza pública en una avenida principal que se llama la Avenida Bolívar. Ahí se encontraban entonces todos los representantes del gobierno, el alto mando militar, el presidente Nicolás Maduro, la primera dama y algunos otros. Llama la atención que no estuviera, por ejemplo, Diosdado Cabello, que es integrante del chavismo y uno de los que han dicho es el número 2, pero también a su vez se dice que es la persona con la que siempre hay problemas entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Tampoco estaban representantes del Poder Judicial, cuando lo normal es que acudan todos. ¿Qué pasó? Hubo estas 2 explosiones, se conocen varios videos del lugar. En alguno de los videos, aparentemente, el contingente de seguridad, la Guardia Presidencial, que está muy cerca del presidente Nicolás Maduro, asumió cubrirlo. Algunos ven los videos y dicen esto parecía que ya supieran que venía el dron. Algunos miran de sus integrantes de seguridad hacia el cielo buscando o viendo como venir algo que aparentemente era el dron. Hubo otro dron que fue impactado, es lo que dicen, pero también algunas personas aseguran que no fue impactado, sino que el propio dron explotó o pudo haber sido explotado. Lo cierto es que de todo esto, según los informes hasta ahora de las autoridades, fueron 2 drones que tenían cargas explosivas. Se pone en duda todo esto porque durante mucho tiempo el gobierno ha denunciado supuestos atentados o hechos magnicidas sin una prueba contundente. Es la primera vez que efectivamente se muestra algo y que además se ve en video lo que pudo haber pasado. Hay por lo menos 7 personas detenidas o 7 personas heridas.
Ahora se habla también de una bombona de gas con muchísimas versiones que han estado rondando por las redes sociales. ¿Qué se sabe de una bombona de gas que había explotado también más o menos al mismo tiempo que los explosivos de los drones?
No, Soraya, esa versión quedó un poco descartada, o quedó descartada porque los testigos o las personas, uno de los drones explotó en un edificio de viviendas de clase media, donde viven realmente personas de la tercera edad. Entonces el impacto pudo haber ocasionado que la gente se confundiera y dijeron es que no sabemos si fue un transformador, no sabemos si fue una bombona de gas, pero finalmente se conoció que fue uno de los drones que explotó. De hecho, hay varios videos que se han conocido en las redes sociales en los que se muestra cómo uno cae a la vivienda, causa el impacto y produce el incendio o una conflagración que después es controlada por algunos bomberos. Esa versión de la bombona de gas quedó realmente de un lado. Ahora, ¿qué es lo que se especula? Ya teniendo claridad de que hubo 2 explosiones con 2 drones, aquí lo que viene es la gente, las versiones que se dicen, y es uno, pudo haber sido realmente un atentado producto de algunos integrantes de la fuerza pública que están descontentos y que tienen hace rato queriéndose manifestar, pudo haber sido un autoatentado, que también es lo que dicen, para tratar de controlar la situación que está al interior del Partido Socialista de Venezuela y del mismo chavismo, prácticamente a un punto bastante intenso de colapso por peleas internas, porque hay mucha gente dentro del chavismo y fuera de ella que no está conforme con las decisiones que ha tomado Nicolás Maduro, como está llevando el país, sobre todo en términos económicos.
¿Quiénes son los soldados de franela? ¿Se había escuchado algo antes de ellos?
Claro que sí, mire, los soldados de franela, el año pasado cuando estábamos en plenas protestas, más o menos por esta época, y justamente hace un año, se dio la toma de un fuerte militar de nombre Paramacay. Se lo adjudicaron, en ese momento la toma fue hecha por integrantes de la fuerza pública de la milicia venezolana. Ellos entraron, robaron algunas armas. Este fue un movimiento que se conocía como Soldados de Franela, algunos otros lo llaman también como Anónimos. Aparentemente se han sumado civiles, militares, pero también integrantes de la policía científica que están descontentos. Entonces, en las últimas horas, este grupo se reivindicó este hecho. Lo hizo a través de las redes sociales y en un comunicado dijeron que fueron ellos. Lo que no se explica es por qué se detonó antes, porque además la fuerza pública, el ministro del Interior y Justicia dice que los drones fueron impactados, pero en los videos no se ve que hayan sido impactados, sino que explotaron. Entonces, no está muy claro qué pasó al maniobrar, si efectivamente ellos fueron los que ocasionaron este atentado. Pero estos soldados son integrantes de la fuerza pública, tanto de la policía como del ejército, como de la milicia venezolana, que están descontentos con todo esto y que, recordemos, tuvo su líder principal en Óscar Pérez. Óscar Pérez fue integrante de la Policía Científica de Venezuela, quien lideró varios hechos simbólicos y quien fue asesinado hace varios meses por parte de la policía venezolana en un operativo bastante contundente. Mucha gente también creía que este tipo de personas eran un invento del gobierno de Venezuela o incluso personas que estaban ahí para hacer ver una imagen de que había un descontento, pero con el paso del tiempo esta versión terminó siendo falsa y al parecer los integrantes de Soldados de Franela son reales y es un grupo que está bastante molesto e inconforme con toda esta situación.
Eso podría incluso ser reconfirmado por el hecho de que hoy, por ejemplo, los militares salieron a decir que cerraban filas alrededor del presidente Nicolás Maduro. O sea, de alguna manera entregar una información hacia el pueblo venezolano de que ellos sí están de todas maneras con el presidente.
Mire, Soraya, lo que pasa es que aquí la Fuerza Armada, la Fuerza Pública es la que está mejor mantenida en este momento. El sueldo mínimo de los militares supera con creces el sueldo de cualquier venezolano. Son los que tienen además entidades bancarias, son los que tienen canales de televisión, son los que manejan los puertos, la importación y exportación de productos, de alimentos. Es decir, prácticamente lo que se dice aquí, y lo dicen muchas personas que conocen el tema, pero además es muy claro, se les ha dado gran participación y mucha importancia. Incluso se han cambiado en muchas oportunidades, porque lo que se busca es precisamente eso, la lealtad. Pero, pues para nadie es un secreto que, digamos, los de arriba, los de las cabezas son los que están prácticamente detenidos o mantenidos o controlados con todo esto que se les ha entregado, pero hay una base que es la que está sufriendo, que es la que no le alcanza el sueldo, que incluso se dice que en los cuarteles están aguantando hambre. Entonces, se dice que podrían salir de ahí esos grupos que están inconformes y descontentos. Sin embargo, para calmar todas estas versiones, porque incluso se especulaba hace algunos días que los militares le habrían dado 6 meses al presidente Nicolás Maduro para mejorar la situación, es lo que se dice. Entonces, para calmar todas estas versiones y obviamente para calmar todo lo que pasó ayer, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, salió a dar una locución y dijo que tendrían que pasar por encima de ellos, de sus restos prácticamente, para tumbar la revolución y para hacer algo contra Nicolás Maduro, que ellos lo iban a defender con su vida. Así es que efectivamente cerraron fila en torno a Nicolás Maduro y a mantenerlo, por supuesto, como el comandante en jefe.
Es Carmen Andrea Rengifo, periodista, hablando desde Caracas para Hora 13 de Radio SBS. Carmen Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Soraya, un saludo.
Y para continuar analizando el tema, conversamos con el investigador de la Escuela de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Australiana, Carlos Morreo, desde Canberra. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Soraya. Muchas gracias a ti y a los radioescuchas de Hola 13 por la invitación.
Con mucho gusto. Carlos, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado ya unos 25 magnicidios en su contra desde que llegó al poder. Y ayer, en efecto, hubo explosión de dos drones de los que ya nosotros hemos ampliamente informado. Sin embargo, el hecho de que hubiese acusado rápidamente al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, parece haber generado demasiadas dudas y de pronto quitado credibilidad. ¿Qué lectura haces tú de esto?
Interesante. Bueno, sí, ahí en la conversación que tuviste con la periodista, con Carmen Andrea Rengifo, bueno, ahí escuchamos una serie de detalles y escuchamos las distintas interpretaciones que se vienen presentando y discutiendo en el contexto venezolano y, bueno, y más allá de Venezuela. Bueno, o sea, ciertamente algo fuera de lo normal aconteció en Venezuela hace que poco más de 24 horas. Y en la conversación, bueno, ahí se detalló un poco el relato oficial, ¿no? Que se nos decía que hubo drones artillados con un kilogramo de C4, y también parte del relato oficial del gobierno venezolano hizo, y como tú señalas, inmediatamente se presentó la vinculación con la presidencia de Colombia, señalando directamente al presidente Juan Manuel Santos por parte de San Maduro, hizo la acusación, ¿no? También escuchamos otras versiones de otros personeros del gobierno, otros ministros, que señalaron también como responsables a la ultraderecha venezolana, así como a grupos políticos de oposición venezolana con sede en Miami, en Estados Unidos. De hecho, es interesante que el ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, que es una figura importantísima en Venezuela, con muchísima autoridad y mucho poder político en el país, la acusación por parte del ministro Rodríguez no fue al presidente Santos, sino simplemente se señalaron como autores intelectuales, figuras, bueno, sin nombrar, pero se señaló la participación de la ultraderecha venezolana como se refieren personajes del gobierno a grupos políticos de oposición. Pero no hubo acusación a la presidencia de Santos allí. A su vez, también tenemos un relato de oposición, ¿no? Un relato de oposición de lo que sucedió. O mejor dicho, tenemos un relato que se viene articulando en las cuentas de las redes sociales por parte de gente de oposición, porque de hecho los personeros de la oposición han sido muy cautelosos, ¿no? Debidamente.
Perdón que te interrumpa.
Para hablar de esto.
Carlos, pero tú haces referencia al primer discurso inicial de ministerial, pero después el presidente Maduro hizo una alusión directa al presidente Santos y lo vinculó. O sea, hay audios.
Sí, ciertamente. Oh. Claro. De hecho, no, simplemente señalaba que la acusación vino por parte del presidente Maduro, pero no fue en un principio, en las primeras declaraciones que se dieron después del evento, no se señaló al presidente Santos por parte, o sea, otras figuras del gabinete no hicieron esa acusación, la acusación vino directamente por parte del presidente Maduro, simplemente señalaba esto como un elemento interesante para el análisis. ¿No?
Como las contradicciones dentro del propio gobierno en las versiones que se manejan respecto al denunciado atentado.
Exacto, los mismos relatos distintos dispares que se ofrecen por parte del gobierno. Exacto.
Claro. En ese contexto, entonces, dada los matices, digamos, en las versiones respecto a lo que el gobierno denuncia un atentado contra el presidente Nicolás Maduro, ¿qué es lo que tiene que hacer o qué pasos se cumplen en estos casos para dar credibilidad a una denuncia que es bastante seria, que es un intento de asesinato contra una figura de Estado, supuestamente vinculados a intereses nacionales e internacionales, en un contexto en que el gobierno de Venezuela no tiene todo el respaldo, no presenta toda la credibilidad frente a una gran parte de la sociedad y también ante la comunidad internacional?
Claro, mira, buena pregunta, pero déjame señalar otros puntos. A ver, tu pregunta nos lleva al tema de, bueno, cómo... ¿Cuál va a ser el significado de esta acusación y de la interpretación que se le ofrezca a este evento con relación a las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela? Quizás podamos decir que que la acusación por parte de Maduro, quizás una acusación apresurada, porque de hecho se nos había dicho que las investigaciones estaban en curso, que ya habían señalado algunas evidencias, sin embargo, al tener versiones dispares, por una parte lo que dice Maduro y por otra parte lo que dicen el ministro de Información y otros personeros de los cuerpos de seguridad, nos damos cuenta, bueno, que obviamente las investigaciones siguen en curso, ¿no? Pero quizás lo que tenemos aquí es una suerte de interpelación por parte del presidente Maduro al nuevo gobierno de Colombia que estaría por entrar, ¿no? O sea, como sabemos, dentro de pocos días, el 7, o sea, mañana, pasado
sí,
mañana.
Sí, este martes. Es que incluso una de las preguntas que nosotros nos hacíamos es, por ejemplo, acusar al presidente Juan Manuel Santos, que ya es un presidente prácticamente saliente, de un hecho tan importante como esto, que... Digamos, ¿qué beneficios políticos le genera al presidente Nicolás Maduro? ¿Podría esperar de pronto por la entrada de Iván Duque, que seguramente sí está más vinculado precisamente por su asociación con el presidente Álvaro Uribe, de sectores mucho más extremistas de derecha en Colombia?
Sí, exacto. De hecho, precisamente, el nuevo gobierno de Iván Duque, un gobierno que seguramente sea un gobierno uribista, ¿no?, dado la fuerte vinculación entre el ex candidato presidencial y ahora presidente, con el expresidente Uribe, y las posiciones que el uribismo ha tenido, no solamente con el presidente Maduro, sino incluso anteriormente con el presidente Chávez, ¿no? O sea, una oposición muy fuerte liderada desde Colombia. Entonces, ¿cuál es el sentido de la acusación entonces por parte de Maduro aquí? En mi primera lectura, ¿no? Mi primera lectura aquí es que es una, como decía, una suerte de interpelación, es una acusación que pone en evidencia el capítulo de relaciones que hemos tenido entre los gobiernos hasta ahora, o sea, Santos y el presidente Maduro, estos últimos años, en particular los últimos dos años, en donde han habido una serie de eventos que han marcado los dos años de Santos, estos últimos años recientes, por ejemplo, la crisis migratoria de venezolanos en Colombia, o por ejemplo la presencia de poderes en el exilio en Colombia, ¿no?, que han tenido un fuerte apoyo por parte del gobierno colombiano, el Tribunal Supremo de Justicia, la presencia de la ex fiscal venezolana, Luisa Ortega, ¿no?, que han estado, en efecto, ejerciendo, entre comillas, funciones desde la capital colombiana, desde el Senado colombiano incluso. Entonces, quizás esta acusación trata como de señalar la fortísima presencia, la política oposicionista liderada por parte de Santos al gobierno venezolano,
sí.
y pudiera presentar de cierta manera en estos enredos diplomáticos que siempre tenemos, una oportunidad para el gobierno colombiano para abrir un nuevo capítulo ante Venezuela.
Claro. Ahora, nadie dudaría de que el presidente Nicolás Maduro tenga enemigos, e incluso al parecer tiene algunos bastante cercanos. Si escuchábamos, por ejemplo, que Diosdado Cabello es uno de, digamos, de las grandes figuras del chavismo con quien es conocido que Nicolás Maduro y él tienen sus ciertas rencillas y a lo mejor dentro de los mismos militares, pero esa acusación hacia el gobierno de Colombia no podría de hecho precisamente presentarse como una cortina de humo a hechos que de pronto sí están realmente vinculados con un atentado, si es que realmente hubo un atentado.
El asunto del evento de ayer, del intento fallido, el ataque o intento fallido de magnicidio, como cortina de humo, como distracción, bueno, ese ha sido, como se comentó hace un rato, ¿no?, una de las interpretaciones que ofrece la oposición o figuras de la oposición o en las redes sociales.
O la acusación tan rápida hecha al presidente Juan Manuel Santos, o sea, porque si hay un atentado, suponiendo, por ejemplo, que realmente hubo un atentado, el hecho de acusar, digamos, a los, digamos, usuales sospechosos, por usar el nombre de la conocida película, el hecho de acusarlos inmediatamente sin permitir incluso que de pronto se presenten todas las pruebas, o bueno, seguramente se van a presentar las pruebas, no hace, digamos, precisamente, no hace que de pronto la comunidad o la opinión pública se confunda y no mire realmente al origen del atentado, si es que realmente hubo el atentado?
Bueno, creo que hay otra forma de leer el asunto acá. O sea, por ejemplo, el atentado, el evento de ayer, y tenemos siempre tenemos este asunto de cómo referirnos a esto, dadas las múltiples interpretaciones, y cada interpretación participa de la polarización venezolana, ¿no? Se convierte en un mensaje codificado o decodificado de una u otra manera, dependiendo de las posiciones políticas que se asuman o en las que se indaguen, ¿no?
Sí.
Pero el evento y la acusación por parte de Maduro me parece que cuadran también de cierta manera con un relato importantísimo que tiene el gobierno venezolano, que es el de enemigos internos y enemigos externos, ¿no? Entonces la acusación reproduce esta visión, esta interpretación de Venezuela como un país asediado por grupos opositores, financiados por los Estados Unidos, apoyados por el gobierno colombiano, que ejerce una guerra económica contra el pueblo venezolano, etcétera, etcétera. Entonces, este relato de enemigo interno y enemigo externo pudiese servir a su vez a otras acciones, pudiese abrir otro momento político, otro momento político al interior del país.
Las acusaciones, como comentábamos, y era mi pregunta, que deben ser probadas y en un contexto, llevan al margen probablemente a una espectacularización de cuál es la respuesta, y probablemente también, como podría o como ocurre en otros casos, a una toma, a un mayor poder, a un control de los poderes del Estado y a una posible y potencial mayor represión. Es decir, ¿lleva este atentado el conflicto que se vive dentro de la sociedad venezolana a otro nivel? ¿Escala una vez más?
Claro, interesante la pregunta, señalas como dos puntos. Por una parte, el asunto del espectáculo que se nos presenta acá. En Venezuela, ciertamente, producir una versión de los hechos, de los sucesos, que pueda ser aceptada como verídica, como verdad, por la población del país, es una situación muy difícil, porque dada la polarización, tendremos relatos dispares, interpretaciones encontradas de lo sucedido ayer y de toda una serie de eventos a lo largo de los últimos años, e incluso en algunos casos con relación a eventos de magnitud en el gobierno anterior al presidente Chávez, que se enfrentan, y esto seguirá siendo el caso, ¿no? La polarización signa todo, la polarización signa las interpretaciones de los eventos diarios en Venezuela.
Claro, y cada entonces, quien terminará creyendo lo que quiere creer también, ¿cierto?
Claro, claro, exacto. Pero ¿cuál va a ser el devenir entonces del evento, ¿no? Y en particular de las acciones por parte del gobierno? Bueno, tenemos la esperanza que se den investigaciones y que el gobierno utilice esto quizás como un momento para repensar, para enfrentar las dificultades del pueblo diario, y no para justificar quizás acciones en contra de algunos miembros de la oposición, o quizás para enfrentar grupos políticos que considera que le hacen la vida difícil al gobierno en el presente. Entonces, sí, bueno, la esperanza está en que esto no lleve a otros a otras acciones en contra de figuras de la oposición.
Bueno, es entonces el investigador de la Escuela de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Australiana, Carlos Morreo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
Muchísimas gracias, Soraya, a ti, nuevamente los Radio Escuchos, por la oportunidad para conversar y pensar un poco acerca de estos eventos con ustedes. Gracias.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.